www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana amaneciendo con ustedes, para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Amigos, el viaje de hoy nos obliga a cruzar el mar. No hay más remedio que hacerlo si queremos ir al encuentro de una tierra hermosa y tranquila, descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje a América en 1494 y bautizada con el nombre de Evangelista. Una isla que estuvo flotando durante un siglo, flotando en el olvido, quiero decir, en el olvido de la corona española, hasta que el famoso corsario Drake la reconoció en 1596, época en la que algunos galeones y su tripulación de piratas recalaron en ella varias veces para esconder sus botines y tesoros. De ahí el sobrenombre que también se le conoce a esta isla, Isla del Tesoro. Una isla que fue entregada luego en 1627 sin darle la debida importancia al capitán Hernando de Pedroso, y así hasta llegar al año 1773, en que el capitán general Felipe Fondes Biela dispuso que la isla de Pinos, ya con ese nombre, sirviera para algo. Y ese algo fue aportar ganado a la capital habanera. Bueno, pues hoy cruzamos el mar. Cruzamos el mar para llegar a este pedazo de tierra tan especial y acogedor que desde 1978 se hace llamar Isla de la Juventud. Pero en la isla, el ritmo típico de este lugar, la música y que los pineros reclaman como suya, es el sucuzuco. Escuchemos ahora Dame el rabito del lechón.
Hey!
Bienvenidos a esta isla bautizada como la Evangelista por Colón, la colonia Reina Amalia, la Ensenada de la Ciguanea también. Le han dicho Isla de las Cotorras, Isla de la Juventud, Isla del Tesoro. A esta isla tan especial nos vamos a ir hoy, acompañados, por supuesto, de nuestro colaborador fiel, nuestro amigo, Óscar del Río, que debe estar ahí en el teléfono. Óscar o Óscar, como quiera. Óscar, ¿estás ahí?
Como tú quieras, buenos días, sí.
Buenos días, Óscar. ¿Qué viaje tan bonito vamos a hacer hoy, verdad?
Oh, un viaje tremendo, lo mismo vamos en el Pinero, que en el Cometa, que a Nado, no, a Nado no, que
es un poquito lejos. Ya no tenemos ese entrenamiento, por lo menos yo no estoy entrenada para eso. Pero bueno, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la vida en la Isla de la Juventud, vamos a hablar de su historia. Y escuchábamos al inicio una canción muy típica, un sucu-sucu. Hay dos maneras de decir sucu-sucu y sucu-suco.
Sí, no, el Liceo Grenet hizo un estudio muy interesante acerca del sucu-sucu. Inclusive viajó a la isla a estudiar el origen de la música, etcétera, ¿no? El Liceo Grenet, el musicólogo cubano compositor famoso, ¿no?
Sí.
Así que, sí, buenos días para ti y para los oyentes de este espacio. Soy Guajiro, que nos sintonizan allá en Cuba, siempre desde la Guardarraya del Camino Real, del Batey al Pueblito Cercano, del Central Azucarero, esa gran ciudad, donde también tenemos una buena sintonía. Y en cuanto a su historia, ya tú comenzabas a hacerla cuando Colón, en su segundo viaje, descubre esta isla ya por el 13 de junio de 1494 y la bautizó como la Evangelista, así le puso Colón. Ya tú habías mencionado ese dato. Ahora bien, debido al total abandono, fíjate, es interesante, de la corona española, este paraje se convirtió en guarida de corsarios y piratas durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Fue en el año 1828 que la corona española ordenó la fortificación de esta colonia, dándole nombre a la isla de Reina Amalia y su cabecera Nueva Gerona. Por cierto, dando un brinco un poco en la historia, tenemos que recordar que el 16 de julio de 1903 se reconoce la soberanía de Cuba sobre la isla de Pinos, el 16 de julio del año 1903. Y efectivamente, Maite, el tema se trata de, bueno, de la cosecha de cítricos. Y si de ese cultivo se trata, hay que destacar que en nuestro país conocí personalmente varias zonas ricas en ese renglón agrícola. Por ejemplo, Maite, tenemos allá por el sur de Matanzas la zona de Pedro Betancur, Agüey Grande, Torriente, etcétera, ¿no? Se dieron siempre buenas naranjas. Y hasta allá por Remedio también, allá por donde anda Tello, también vi buenos naranjales por allá, por aquella zona. Pero bueno, se destacó en gran medida los cítricos y sobre todo las toronjas de la isla de Pinos o Isla de la Juventud, sin lugar a dudas, ¿no? Toronjas, por cierto, de mucha demanda en el mercado internacional en sus mejores momentos. Tenemos que destacar que en el periodo de la primera intervención norteamericana y en los primeros años de la República se incrementó considerablemente el cultivo de los cítricos, en que tuvieron mucha participación, o sea, activa participación, numerosos agricultores y hombres de empresa norteamericanos, y atraído, ¿no?, por las posibilidades que ofrecía el mercado importador de Estados Unidos a los productos del suelo cubano. Muchos de ellos se establecieron justo allí en la isla de Pinos. En aquel momento, Maite, el estatus político no estaba muy definido claramente en el Tratado de París. Entonces, bueno, veían la posibilidad en buenos negocios con los aranceles de exportación. Y el bueno, pues si esto llega a ser en definitiva una colonia norteamericana, pues los aranceles van a ser muy buenos para nosotros poder exportar hacia Estados Unidos nuestros productos, ¿no?
Claro.
Ese era, es uno de las metas que existieron en aquel momento.
Sí, me gustaría que te detuvieras un poquito ahí, Oscar, porque sí. Es cierto que hay que, yo creo que sería bueno resaltar el hecho de que esta tradición citrícola de la Isla de la Juventud, antiguamente Isla de Pinos, no nació con la Revolución ni con un plan que impuso Fidel en este territorio,
sino
que fueron primero los americanos los que iniciaron las plantaciones de cítrico en este lugar. Eso es muy importante resaltarlo. Fueron ellos quienes plantaron las primeras hectáreas de toronjas, básicamente, y le exportaron, como tú dices, hasta la Florida e incluso en California.
Sí, no, inclusive en Chicago era muy cotizado. Llegó a valer una caja de toronja, por ejemplo, hasta $5.75, que en aquel momento era dinero, y se llegó a cotizar altamente estas frutas de Isla de Pino, ¿no?
Exacto, e incluso esto hizo que se siguieran potenciando las zonas de siembra de cítrico en la isla. Se dieron cuenta que había un renglón con un potencial muy alto y que valía la pena estimular la siembra de cítricos en la región.
Sí, por cierto, Maite, y de regreso un poco a la historia, tú habías mencionado algún dato al respecto. Es increíble la cantidad de nombres que han acompañado a esa isla. Después, por ejemplo, de Evangelista, se propuso el nombre de Santiago, pero la corona no lo aceptó. Apareció en el año 1525 el de Santa María. También tenemos que Fernando el Católico le llamó Ahao. Después, a partir de 1527, le pusieron San Paulo, pero debido a la cantidad de bosques con los coníferos, pinos, los marineros le llamaban Isla de Pino, y ese es el nombre más que luego quedó siempre para la posteridad.
Sí, es verdad. Que en realidad es casuarina, no es pino, porque el pino es otra especie, pero bueno, los cubanos le llamamos pino en general también a ese tipo de árbol que habita mucho en la Isla de la Juventud. Es un lugar bien, bien bonito, un territorio con una geografía singular.
¿Conoces la Isla de Pino?
Sí, lo conozco desde mi época de estudiante, estuve ahí varias veces y disfrutaba mucho. En la Isla de la Juventud, ¿sabes qué? La tranquilidad, la limpieza que había en Nueva Gerona, en cualquier lugar, en cualquier pueblecito, en La Fe, los carnavales de la toronja, que tanta importancia se le daba en ese momento, era una fiesta muy popular. Y también recuerdo mucho las playas de arena negra y los diferentes paisajes que tiene la isla, zonas muy apartadas donde viven incluso gente que se dedica nada más que a vivir prácticamente del carbón y del mangle. Y entonces lugares tan bonitos que después de pequeñas elevaciones que tiene también. De verdad que la isla es un lugar, un paraíso pequeñito.
Un pequeño paraíso, sí. Nombre que mantuvo Isla de Pino, pero hay más. Reina Amalia, Camaraco, Isla de los Piratas, Isla del Tesoro e Isla de las Cotorras.
Sí.
¿Qué te parece?
No, ya te digo que por nombre que no sea, por falta de nombre que no sea.
Por falta de nombre no,
sí, señor.
Una cosa tremenda.
Sí.
Por cierto, la Isla de Pino estuvo cerca de ser británica, a un pelito. Resulta que allá por el año 1822 cayó en manos de bandoleros al mando de Pepe el Mallorquín. Y fueron los ingleses quienes tomaron cartas en el asunto y desde dos goletas lograron sacarlo del lugar. Entonces Inglaterra le notificó a la corona española que se hicieran cargo de la isla o ellos la iban a ocupar.
Sí,
fue un ultimátum, prácticamente.
Quien tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda.
Oye, mira, si tú no te vas a hacer cargo de la islita esa, dime lo que yo sí voy a ocuparme de eso.
Y además me imagino que la verían con buenos ojos si le hubieran dicho que sí, porque era un lugar, es un lugar muy singular, sin lugar a dudas.
Pues lógicamente, ¿no? Por cierto, para hacer agricultura, primero se crearon las condiciones, estamos hablando de la época de la colonización española, ¿no? Y comenzaron a repartir las tierras de la isla. Estamos hablando ya de los primeros colonizadores españoles que llegaron allí, mandados por la corona española, después que la cosa se organizó. Cada colono, Maite, recibiría por espacio de un año una asignación de tierra para trabajar conjuntamente con una pensión. Se le distribuirían vestuarios adecuados para el trabajo, calzado, útiles para las labores agrícolas, o sea, insumos, viveros, herramientas, animales y aves domésticas. Así que se crearon las condiciones allí para que estos colonos españoles, los primeros que llegaron a trabajar allí, pues se sintieran bien, tuvieran forma de trabajar tuvieran las condiciones, los insumos necesarios para poder labrar la tierra, ¿no?
Sí, señor. Oye, la inmigración ha sido importante porque, fíjate, estamos hablando de colonos españoles, de colonos británicos, piratas franceses. También hay que destacar los caimaneros, la gente que vive en Islas Caimán y que también recalaban aquí en esta isla y tienen una influencia importante en la cultura y en la música de la isla de la Juventud, en el Sucusucu, por ejemplo. También Exacto. hay que hablar de los japoneses. Hubo una pequeña inmigración también de japoneses en la isla de la Juventud. Americanos que fueron también allí a sembrar, como dijimos, las primeras plantaciones de cítricos, de toronja particularmente. O sea, es una isla que, pese a su pequeño tamaño, puede decir que ha sido cosmopolita, ¿no? En algún sentido.
Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y sin mucha bulla de reforma agraria, aquí entregaron las tierras a estas personas que llegaban a trabajar. Y además de eso, le daban una pensión, y además de eso, le creaban las condiciones, y además de eso, le daban insumos. Le daban la ropa adecuada, le daban zapatos, animales domésticos para la crianza, herramientas, de todo. Le creaban las condiciones para poder quedarse ahí y sentirse bien allí en aquel lugar, ¿no?
Así mismo. Oye, se me quedó por decir una cosita, que era que debía haber dicho en su momento que la música con la que abrimos, que se me quedó ahí en el disco duro, se llama Dame el rabito del lechón, y la cantaba Mongo Rives, un pinero enamorado de su tierra hasta la raíz. Uno de los, mejores cultivadores del Sucusucu.
Son un exponente de la música de la isla, que yo creo que es el máximo exponente, Mongo, de esta música del Sucusucu, ¿no? Y lo de Rabito de Lechón está bien, no viene a... Vaya, yo... Está interesante eso.
Pues sí, Mongo Rives defendía la tesis de que la música, en realidad, este género, o este ritmo, no era Sucusucu. Sucusucu. Terminaba en O. ¿Por qué? Porque él decía que en realidad este era un ritmo que, bueno, él heredó pasión por la música y por trabajar claro. este ritmo de su bisabuela, era, ¿no?
Y por cierto, el nombre de Sucusucu le viene por el tipo de, por la forma que se baila
sí.
y el movimiento de los pies en el entablado.
Exacto,
en el piso,
sobre ¿verdad? El piso de madera del bohío, exacto, y de tierra. Sí.
Exactamente, ahí el movimiento de los pies, arrastrar los pies en ese momento llevando el ritmo de la música. Él es el Sucusucu. Qué interesante eso. ¿No has tratado de bailar nunca el Sucusucu? ¿No?
Sí, he bailado Sucusucu. ¿Cómo no? He bailado Sucusucu en plenos carnavales de la isla de la Juventud.
No me digas.
Sí,
acabando.
Señor. Sí, señor.
Qué bárbaro.
Así mismo. Bueno, fue Bruna Castillo, que fue, creo que fue su abuela, era su abuela de Mongo Rives, quien enseñó un poco a sus padres, también a Margarita Amador y a Mariano Rives, este tipo de música, ¿no? Y fue su abuela, era su abuela Bruna sí. Castillo. Y así Mongo Rives fue uno de los mejores exponentes de este tipo de música en la isla. Oye, hablando de la isla y hablando del cítrico, yo creo que vale la pena detenernos un momentico en lo que es la producción citrícola del territorio, los problemas que tiene hoy. Porque realmente fue el motor de la isla fue siempre la producción de cítricos, la producción de cerámicas de arcilla, de caolín, fue muy importante también en su momento. Y mira tú cómo la vida ha hecho que no vamos a echarle la culpa a la vida, el sistema y las condiciones de Cuba, el gobierno, cómo han hecho que este plan citrícola se muriera, se desapareciera prácticamente, se abandonara entre la plaga que cayó en la isla, según los expertos, luego también la falta de mano de obra por las escuelas al campo, que eran las que mantenían la producción, la recogida de cítricos. Eran escuelas que estaban destinadas prácticamente a esto, los estudiantes. Había muchos estudiantes extranjeros también en la isla. Hubo un tiempo en que se llenó de becarios extranjeros también, además de cubanos.
Exacto, es cierto, sí.
Y se negoció también con un empresario israelí la compra mayoritaria de casi toda la producción citrícola de la isla de la Juventud en los años 70, 80.
Yo quisiera redondear, antes de entrar en el tema actual, redondear un poco la importancia de los colonos estadounidenses
Ajá.
que llegaron a la isla después del año 1898, porque tengo algunos datos aquí interesantes, ¿no? Para después entrar en el qué pasó después del año 59 con todo este asunto de las naranjas y la toronja y los limones, ¿no? ¿Qué sucedió? Que tuvo mucho que ver también la ayuda soviética en aquel momento, ¿no? Después parece que, bueno, cambiaron las reglas del juego y, en fin, actualmente no, en realidad no sé la situación exacta que hay en estas cosechas de lo que son las famosas toronjas. También hubo un asunto con el dragón, una plaga que fue a nivel prácticamente de muchos países mundial, ¿no? De los cítricos. Sí. Afectó mucho a Cuba en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos comentando, y esto fue muy importante en el desarrollo de la isla en este sentido de los cítricos, después de 1898, la posesión del suelo pinero promovió la migración de contingentes de colonos estadounidenses, así es de pino, como el tesoro prometido, o sea, ellos tenían el lema aquel de sueño, el sueño dorado de un naranjal. Y ya para el año 1903 había de 10.000 fincas. La familia Johnson y la familia Tucker tenían unas 600 fincas de toronja, como 400 de naranjas, en fin, mucha toronja en la zona de Santa Fe. Ya para el año 1906 se habían sembrado 1.000 árboles de cítricos. En el año 1910 se embarcaron 3.000 cajas ya de toronjas hacia Estados Unidos. Y como te había comentado, en Chicago una caja pues de toronja llegó a cotizarse hasta en $5.75, que en aquel momento eso era una cantidad interesante, ¿no? Uh-huh. Así que la exportación, también se importaban posturas de Estados Unidos y después se exportaban los productos ya, las frutas, ¿no? En sí. Ahora, después de 1959, tengo entendido que lo que había eran unas 600 hectáreas de cítrico en la zona de Santa Fe y algunas fincas de naranja y de limones diseminadas por el territorio nacional. Hubo un plan de siembra tremendo, esos planes, si tú te pones a escucharlo, a veces suenas a veces descabellado, de miles y miles y miles de hectáreas y no sé cuánto de producción. En sí, realmente, ¿en qué paró todo esto, estimada Maite?
Bueno, una producción muy grande en un momento, sí. En la Isla de la Juventud. Se llegó a hacer un gran complejo, un gran combinado citrícola, además. No solamente era, sí, la etapa del campo, sino también industrializar ese procesamiento del cítrico. La naranja, la toronja, la mandarina en algún punto también, algo de limón. Y se logró comercializar con este empresario israelí, como dije al inicio. Luego también, sí, la Unión Soviética, la URSS en su momento. Recordemos que a los rusos les gusta mucho, igual que a los americanos, esta fruta, la toronja. Y les gusta tanto que compraron gran cantidad de este producto. Estaba destinado básicamente para la exportación, más, claro, que para el consumo nacional, porque en Cuba no se distribuía a lo largo del territorio nacional la producción citrícola de la Isla de la Juventud de toronja. En algunos lugares llegaba algo de toronja, pero recordemos que nunca ha sido una fruta muy tradicional de consumo entre los cubanos, como pueden ser la guayaba, el mango, la naranja dulce.
Claro.
Y entonces los rusos compraron gran cantidad de esta fruta, pero como todo, llega un momento en que el socialismo empieza a cancanear, a patinar sobre sus propios pies, a tropezar. Y en, sí, este empeño, luego la debacle del campo socialista, no había recursos para mantener el combinado citrícola, el agua, el petróleo. Luego las escuelas al campo fueron cerradas, muchas por falta de recursos. Los estudiantes ya no estaban como fuerza de mano de obra barata para hacer ese trabajo y fue muriendo este plan. Es un conjunto de cosas, ¿no?, que apuntalan en la caída, sí, de la producción citrícola en Isla de la Juventud, que era de las más importantes y sostenidas que había, además de las de Ciego de Ávila.
Era un plan muy importante en su momento, ¿no?
Sí, sí. Como proyecto, interesante. Sí. Como siempre, el mismo resultado. Todo va a ninguna parte. Todo se va desluciendo. Con el tiempo van perdiendo empeño, bríos. Va perdiendo siempre la economía, puje, ¿verdad? Va perdiendo fuerza, pujanza.
Sí, pues yo me pregunto ahora, bueno, las naranjas y los limones están llegando al alcance de la población.
No,
no,
tristemente no. Mira, también, yo primero voy a invitarlos a escuchar ahora mismo, ahora que tú haces esa pregunta tan interesante de que si los limones, sí, y las naranjas llegan a la población. En, claro, este minuto el gobierno está reconociendo que está exportando limones desde la zona de Guantánamo, fíjate tú, y que la exportación está dando resultados interesantes. Sin embargo, la exportación todo para el extranjero. En Cuba, en este momento, conseguir limones es una odisea para los cubanos. Cuesta muchísimo, 3-4 limoncitos cuestan, a veces hasta $1 y $2 prácticamente. La gente no lo encuentra con facilidad, y no son limones jugosos, son limoncitos, casi muy prematuros todos. Entonces, en Cuba, el problema del limón, que se usa muchísimo por los cubanos, tanto para resolver...
Se usa bastante.
Sí, en la sopa, para adobar algunas carnes, para hacer limonada, para la merienda de los muchachos, para un cocimiento, un té, para un remedio casero. El limón es de un uso tradicional muy fuerte por las familias cubanas, ¿verdad? Pues en este momento solamente los hoteles reciben esa asignación de limón y a veces también falta. Vamos a escuchar una entrevista sobre el tema de los limones y la escasez de limones en Cuba en este momento. Vamos a pedirle a nuestro operador de audio, que además le voy a dar las gracias de paso, a nuestra estrella, Raúl Tapanés Estrella, que nos busque la entrevista que tiene que ver con el tema de los limones, y vamos a escucharla a continuación.
Vamos a darle seguimiento a las exportaciones de limón del gobierno cubano, según dice la prensa cubana. Pero vámonos ya a Bayamo, en la provincia de Granma. El contacto es con el agricultor Emiliano González. Bueno, yo necesito que usted, que es todo un especialista agrícola, nos ponga esta situación en contexto. Tengo delante de mí una nota del diario Granma, dice: comienza Guantánamo el envío de su primer carga de limones para exportar. ¿Se está produciendo tanto limón en Cuba para exportar? ¿Cómo es esta historia del limón?
Yo te digo, en realidad, yo hace unos días estaba por la capital del país, cuando voy a mirar los precios de los carretilleros, 25 pesos una libra de limón. En Granma está 10, 12 pesos una libra de limón, pero el limón es tan reducido el tamaño y tampoco sumo que prácticamente no es rentable comprarlo. Las personas lo que buscan es un aire que es más grande y tiene el zumo es menos fuerte, pero buscan esa vía alternativa. O sea que el limón prácticamente en los campos de Cuba ha desaparecido.
En Guantánamo vamos a presentar al periodista Anderlai Guerra Blanco. Bueno, buenas noticias para tu provincia. Guantánamo se ha convertido en un territorio exitoso en la producción de limones, que da tanto como para exportar. Esto es lo que dice la nota de Granma, que tú tuviste la cortesía de leer también. Entonces, si esto es así de esta manera, me imagino que no debe ser muy complicado ni debe ser tan caro acceder a los limones en los mercados en Guantánamo.
Bueno, eso es una noticia que ha sorprendido a muchos guantanameros, ¿no? Porque el limón, precisamente el limón, es uno de los tantos productos agrícolas en una provincia que produce muchas cosas a la agricultura que no aparecen en el mercado.
Y Anderlai, ¿cuánto vale, cómo se vende el limón ahí en los mercados de Guantánamo?
Bueno, el limón no aparece por los mercados del Estado, sino se vende particular. Y no se vende por libra, porque como no aparece tanto, se vende por pasitos, ¿no?, pequeños, entre 5 y 10 pesos en moneda nacional.
O sea que ni por libra se vende ahí.
No, es imposible, pues es como no aparece tanto como para poder venderlo por libra.
Pero vamos a seguir con el limón y vámonos específicamente ahora a Santi Espíritu, en la capital espirituana. Hablamos ahí con la activista de derechos humanos, Yanela Lucía Reyes. ¿Cómo anda el tema de conseguir limones ahí en Santi Espíritu?
Bueno, esto está aquí muy crítico porque yo hace años que no sé de limón. Aquí en tiempo atrás, en las tiendas recaudadoras de divisas, te vendían zumo de limón, unas cajitas pequeñas, a $1. Pero hace tiempo, ya, y desde hace tiempo, no, hace también otro tiempo que no veo limón. No sé ni lo que es el limón. Y con él se fue también la naranja, la toronja, la mandarina. Cítricos aquí, por lo menos en mi provincia, no he visto ninguno, desgraciadamente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, las gracias a Tomás Cardoso por este trabajo tan interesante.
Sí, definitivamente.
Así ya ha cubierto buena parte de la isla con el tema de la escasez de limón que hay.
Nos fuimos para la zona oriental. Sí. Así que 20 pesos una libra de limón.
Eso es.
Aparece.
En cualquier lugar, fíjate tú, lo mismo puede ser en La Habana, que en Santiago de Cuba, que en Guantánamo, no hay limones, no hay cítricos. Sí. No hay cítricos en la isla ni hay cítricos en ningún lugar.
Me estaba ya acordando cuando yo paseaba, que yo era un muchacho con la familia allá por el Mercado Único de Carlos III en La Habana, y pululaban allí los carretilleros, que le llamaban, que tenían aquellas naranjas de China dulce, que las colocaban muy bonito, de forma piramidal en aquella carretilla. Era una pirámide de naranja dulce, súper dulce. Te la pelaban en la maquinita aquella con una manigueta y te la daban allí mismo, ¿no?
Sí.
Muy barata, muy económica. Y el lema era naranja de China dulce. Yo no sé si eres de China o si venían de allá de Pedro Betancur en Matanzas. Traté de hacer un chiste.
Un chiste.
No me quedó muy bueno.
No, digas eso.
Sí, no, mira, yo no sé si venían de China. Lo que sí, ahora están en China las naranjas.
Oh, totalmente.
Como decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Están en China.
Sí, pero fíjate que sin embargo el presidente de Cuba no piensa así. El actual presidente Díaz-Canel ha hecho recientemente una entrevista y ha dicho que van a recuperar la producción de cítricos en la Isla de la Juventud y que van a tener una producción de nuevo, no sé cuántas toneladas y hectáreas, es como siempre, planes sobre el papel y sobre lo que es la pantalla del televisor.
Bueno, había un plan de siembra extendida, que yo leí algo ya hace, que supuestamente empezó hace 2 años, en el 2018, que estaba listo ahora para el 2020 ya, la cosecha, así que bueno
estamos en el 2020 y la cosecha está escaseando.
Estamos esperando noticias entonces de esa cosecha de naranja, de toronja, pero lo que tú decías de la toronja es cierto, el cubano no era muy afín con la toronja, ¿no? La acidez de la toronja no mucho.
Sí.
Y la naranja agria se usaba para cuando tú hacías un puerquito que le adobar y eso.
Para adobar el rabito del lechón que escuchábamos al principio.
El rabito del lechón, claro.
¿Sabes qué? Vamos a darle la oportunidad al presidente de Cuba un momentico que diga lo que él ha opinado sobre los planes que tiene sobre la producción de cítrico.
Pues lógico, claro que sí.
Podemos hablar del inicio de un programa de recuperación del cítrico como renglón económico de este territorio, algo que distinguió a este territorio incluso en la vida del territorio, pero también como un elemento exportador. Se conocía la isla por ser exportadora de cítrico. Hay viejos mercados que consumían ese cítrico, que están esperando esa recuperación, y ya yo creo que se empieza a ver de manera muy efectiva cómo se inicia ese programa de recuperación. Hemos visto el vivero tecnificado, automatizado, moderno, que se está construyendo con una estrategia muy interesante. En la misma medida que se avanza en la inversión, se van poniendo en funcionamiento las cámaras que van concluyendo. O sea, se le va dando valor de uso, eso da rendimiento de la inversión. Y lo que era el antiguo combinado del cítrico, cómo se ha convertido en todo un polígono agroindustrial para el cítrico, para el desarrollo del arroz que se ha ido planificando, para el desarrollo de la industria conservera del territorio, y todo eso abre indudablemente nuevas perspectivas.
Todo está muy lindo, ¿verdad? Qué palabras tan bonitas.
No, y el léxico es increíble, sí. El léxico es aplaudible.
Hay una retórica que es la de siempre, ¿no?
Sí, años ya escuchando la retórica.
Vamos a tener, vamos a hacer, hemos hecho esto para que se revierta en tal cosa, pero en la práctica después ese combinado deja de producir, no abastece de frutas, ni de conservas, ni de ningún tipo de producto a la población. Y todo queda en papel en el noticiero. En la vida de las noticias sí se produce cítricos. En la vida real los cubanos no tienen ni limón, ni naranja, ni toronja, y cuando la tienen es a precios exorbitantes. La vida en la Isla de la Juventud es bien difícil, ¿eh?
No, y eso lo hemos escuchado en los renglones de toda la población, del asunto del azúcar, lo escuchamos en el asunto del tabaco, es que lo hemos escuchado en todos los renglones agrícolas del quehacer cubano, hemos escuchado esa retórica de la productividad, etcétera. Y después, bueno, como tú bien señalas, se queda en los papeles, ¿no?
Exacto.
El numerito, se queda en el papel.
Mira, en la isla se producía, como dije, vajilla, se producía una industria importante de cerámica. Se producía también las canteras de mármol. Sí, se extraía mucho mármol, se vendía muy bien. Sí. El plan citrícola, había una fuente de empleo un poco diversificada para lo pequeño que es el territorio y que daba abasto para que la mayor parte de la población estuviera empleada en estas industrias y recibiera por lo menos un nivel de vida decoroso. Un momento que estuvo, digámoslo así, yo fui a la isla y vi los mercados bastante abastecidos, las tiendas más o menos con un movimiento de mercancías, los festivales de la toronja agrupaban a la gente con mucho entusiasmo sobre el tema de la cosecha y del fin de la campaña, pero todo esto se perdió. Como siempre, el socialismo mantiene durante 4 o 5 años, si acaso, o un tiempo, una producción y luego todo se va desvaneciendo, ¿verdad? Vamos a escuchar hoy cómo viven la gente en la Isla de la Juventud, en la voz de un pinero, Adel.
Okay,
Adel nos va a contar oyente, cómo viven hoy en la Isla de la Juventud.
La isla tiene como característica que las tierras cultivables de la isla son muy escasas. Ya que somos una isla pequeña, tenemos tierras con un alto grado de estabilidad. las tierras que son realmente cultivables son pocas, y encima de eso el gobierno este que ha prometido tanto, que le da facilidades a los campesinos para que produzcan alimentos, para que la isla pueda sustentar todo eso, papel escrito, y nada se lleva a realidad. La torón en la isla se extinguió, siembra de cítricos, o sea, todas las producciones de cítricos había en la isla, que era uno de los mercados de cítricos más importantes que tenía el país después de Hawái Grande, se paralizó, se exterminaron todo por una plaga que entró al municipio. Todos los renglones económicos fundamentales de esta isla, te estoy hablando de cítricos, te estoy hablando de la pesca, del mármol, la producción de cerámica. La isla tiene el mayor yacimiento de materia prima que se utiliza para la producción de cerámica, por ejemplo, caolín, aquí donde el mayor yacimiento de Cuba está aquí en la isla. Estos años de medio esplendor de la isla, se hicieron en cada poblado importante de la isla una fábrica de cerámica. Eso también desapareció en la isla. La pesca está en estado deprimente, la flota pesquera de la isla ya cada día cuenta con menos barcos, en muy mal estado, pero los barcos de pesca ya el Estado no es el que los repara, no es el que los sustenta, o sea, los pescadores, aparte de que le fueron su salario, los pescadores son los que tienen que pagar ahora la inversión que hagan en los barcos, tienen que pagar sus alimentos, tienen que pagar su combustible, y encima esto recibe un pago muy ínfimo por la faena que hacen tan dura en el mar. El problema económico de la isla es grave. Si no hay un cambio de mentalidad en el gobierno, ni un cambio, ellos no acaban de reconocer que la economía está socialista. Los que la inventaron fracasaron en ella. Y no quieren darle rienda suelta a los cubanos, a su iniciativa, a que el cubano se inserte en una economía de mercado, que sería lo único que en este momento podría resolver el problema económico de los pineros.
Es la verdad, lo único que pudiera cambiar el destino de los pineros y de los cubanos, señores. Es un cambio de mentalidad, un cambio de gobierno, un cambio de sistema, ¿verdad?
Me hacía un saludo para él, que yo me lo recuerdo, yo lo conozco.
¿Verdad?
Un saludo para él, como sí, como nuevo, lo conozco.
Un oyente muy fiel de Radio Martí. Y una persona con una capacidad de análisis de lo que es la cotidianidad,
muy bueno,
¿no?
Muy
su
bueno.
Vida.
Sí,
escuchándolo, no sabe que estos cubanos dicen la verdad, que son auténticos,
sí, claro.
Que efectivamente ellos no hablan para el noticiero de la televisión cubana, hablan la verdad, no importa con quién hablen. Es así. Él nos hablaba de la producción, como dijimos, que habían decaído de muchos renglones, pero también la alimentación en la isla en este momento es muy deficiente. Si hubo un momento en que la gente en la isla conseguía, por ejemplo, embutidos, cuando yo iba te estoy hablando años 90, no, 86 y 90, se conseguían algunos embutidos de calidad, se conseguían también alimentos procesados por las fábricas, pero en este momento la alimentación en la isla tiene una crisis de verdad muy profunda. Vamos a escuchar a Adel lo que tiene sobre esto.
Recientemente salieron incluso publicadas en la prensa nuevas regulaciones de comercio interior del municipio especial de la Juventud. O sea, son normas que son estrictamente para este municipio. Hay tanta escasez y tantas necesidades que el gobierno se vio en la necesidad, digo yo, en la obligación de restricciones de los poquitos productos que se podían adquirir de manera liberada en los centros comerciales. Todo eso fue restringido y fue echado para atrás. Ahora incluso hasta para comprar 5 libras de chícharo tiene que ser normado y 5 libras de chícharo por persona. O sea, todos los productos que están durados, como por ejemplo la pasta de dientes, los jabones, el detergente, cosas que son tan esenciales para el uso diario y cotidiano en la vivienda y eso, todo eso fue retirado de la venta de manera liberada y todo fue otra vez puesto por la famosa libreta. Ya de la isla hace un tiempo para acá se viene notando pues de manera muy aguda la escasez de alimentos. Realmente hay hambre en la isla. No hay vianda, no hay condimentos, las carnes, no sé si usted sabe que hace aproximadamente unos 3 años el gobierno tomó la decisión de eliminar todas las cochiqueras colectivas que habían aquí en la isla, exactamente 11 cochiqueras. A eso estuvimos envueltos en algunas peleas con las autoridades y eso, porque no estábamos a favor de que quitaran las cochiqueras, porque era una de las pocas maneras que tenía el pueblo resolver sus problemas de alimentación y de algún otro dinerito para fin de año. El gobierno tomó la decisión de quitar todas las cochiqueras y ellos prometieron que iban a garantizar el suministro de carne estable y a precios asequibles para la población. Todo eso fue una quimera, fue un engaño a la población. A los 3 meses aproximadamente ya de haber quitado la cochiquera ya había desaprovisionamiento y escasez de carne en todos los mercados. Eso nunca se cumplió. En este mismo momento en la isla hay una escasez absoluta de carne para la población. Hay hambre bastante, como consecuencia que todos los precios han subido exageradamente y en la iniciativa cubana todo el mundo sabe que es muy bajo y que por tanto la situación se ha agravado terriblemente. En definitiva, la vida del pinero de hoy es casi que imposible.
Casi que imposible, ¿verdad?
Sí, yo te lo digo, porque yo recuerdo este proceso con las cochiqueras, yo recuerdo eso. o sea, yo estaba trabajando cuando eso allá en la emisora, ¿no? Y recuerdo que estas cochiqueras eran un grupo de vecinos, era un grupo comunal que se ponían de acuerdo y así entregaban las condiciones para unas cochiqueras allí, y en definitiva lo que resolvían era el problema de la alimentación de las personas allí, ¿no?, de los ciudadanos. Pero bueno, el gobierno se la cerró. Había varias abiertas en ese sentido, a cierta distancia de las poblaciones para que no, tú sabes, para evitar
sí, claro, un problema una de, enfermedad sanitaria, un problema sanitario
de higiene ambiental.
Claro.
Y pero con todo y eso, bueno, las prohibieron, las cerraron, y esto es lo que dio al traste, bueno, que ahora no hay forma de alimentarse, forma de conseguir la carne, los renglones que él mismo mencionó en la
sí,
entrevista, ¿no?
Porque la solución fue prohibir las cochiqueras, prometer, sí, como tantas promesas exacto. hacen y nunca llegaron después. Pero es tan absurdo, Oscar, como pensar que una isla rodeada de agua, a la que solo se puede llegar por mar, por una embarcación sí. o por avión, y donde el mar juega un papel esencial, pues una isla no se abastezca ella misma de alimentos marinos. Cabo Verde es una isla en el medio de África, perdida por allá a un costadito de África, y los caboverdianos, su alimentación básica es el pescado. El pescado lógico. Fresco, además.
Mira, tocaste un punto interesante. Isla de Pino, que está rodeada de mar. Conozco la costa norte y conozco la costa sur también, por cierto. Muy cenagosa, condiciones bien deplorables en cuanto a lo que es la costa sur.
Sí.
Bueno, casi toda la costa sur,
sí, de Cuba,
lo mismo de la
sí.
isla de Cuba que de, sí. que de allí, pero también son cenagos. Pero sí, la cercanía del mar no produce pescado, que eso es lo que llama la atención, la
exacto.
verdad.
Exacto. No hay pescado en la pescadería, no se puede surtir, no. Como la familia decir, bueno, no vamos a tener carne de puerco, pero vienen las cochiqueras, pero vamos a tener un pescado fresco, vamos a tener una masa derivada del pescado que sea fresca, vamos a tener camarones o langostas, no, esto está para el turismo. Esa langosta que se captura en la isla, sí. Por los barcos camaroneros, como la que también se procesa en La Coloma, en Pinar del Río, eso va destinado al turismo, no a alimentar a los cubanos. Claro. De a pie de Isla de la Juventud.
Vale.
La población de la isla ha crecido significativamente porque en los años 90 hubo una gran emigración de sí. orientales, digámoslo así, de personas que viven en el oriente de Cuba y fueron buscando, lógicamente, es humano, mejores condiciones de vida hacia La Habana, hacia la Isla de la Juventud. La población sí. creció, pero no crecieron las fuentes de empleo, no crecieron la calidad de vida, y esto se ha convertido hoy, vivir en la isla, que era antes algo tan agradable, es casi como sí. vivir en una jaula encerrado. Porque además...
Ahora, yo Maite, alguna pregunta también. La isla hay que llegar, como tú bien señalas, en barco o en avión, no sé,
sí.
porque no hay línea de tren que llegue hasta allí.
Exacto.
Entonces, ¿cómo será el asunto del transporte en este minuto de Batabanó, del Surgidero, que es donde se sale, ahí a Nueva Gerona? ¿Cómo estará el asunto del transporte en estos momentos de carestía de petróleo? De lo que el transporte en general en Cuba está malo, ¿no? Lo que es la guagua está deficiente. No sé cómo se las arregla los pineros para entrar y salir de allí.
Bueno, yo te voy a dar algunas coordenadas. Viven muy aislados porque en este momento se han suspendido muchas salidas de embarcaciones. Ya el comandante de Pinares o algunos cometas que habían ya no funcionan porque no tienen, ya por supuesto, tienen claro. vida útil limitada. Los vuelos están limitados porque la Cubana Aviación ha tenido una crisis tremenda en todo el país, no
claro.
solamente en la isla con los aviones. Entonces, vivir en la isla es vivir encerrado en una pequeña pecera. De la cual, sí, exacto, de la cual entrar y salir se hace muy complicado. Ir al médico a la capital de La Habana, de Cuba, La Habana, o ir a visitar a un familiar que vive en lo que es la isla, pues es casi imposible. La isla, quiero decir, la isla de Cuba, es imposible sí. para los pineros. Eso también nos va a contar ahora mismo Adel, porque él también está hablando de la situación crítica que hay con el transporte en la isla.
El tema de infraestructura que tiene este municipio, las calles en mal estado, el transporte es pésimo, las embarcaciones para salir y entrar a este municipio, que de cuatro embarcaciones que hay en este momento, había una sola trabajando, y muy mal estado. Yo tuve que viajar casualmente el día 5 para acá, para la isla. A la 1 de la tarde debían salir las guaguas para Batabanó, salieron a las 7 de la noche. La embarcación salió de Batabanó para la isla porque hay una sola trabajando. 2 y tanto de la madrugada, y llegar aquí a la isla sobre las 4 de la madrugada, con niños enfermos, con muchas mujeres, muchos niños pequeños, la terminal aquella de Batabanó deprimente, ni siquiera había un refresco para vender a los pasajeros que habían allí. Y eso, entre otras cosas, la isla en este momento solamente tiene una cosa que ver, o sea, Gerona, que se han empeñado mucho en ponerla muy bonita para dar una imagen de esplendor, de bienestar, que es el bulevar céntrico de la isla, la antigua calle 39, ahora le dicen bulevar José Martí. Es lo único que hay para enseñarle a nuestros visitantes, a nuestros turistas nacionales, por supuesto, porque ya no existe, entre otras cosas, no hay turismo internacional, y eso también trae como consecuencia que hay poca entrada de divisa a la isla, para no decir que nula, que ninguna.
O sea, que está en una situación de verdad, sí, de angustia, ¿no? Él hablaba también de las embarcaciones que entran y salen y la dificultad que, claro, tienen, la seguridad para que esos niños y mujeres, por ejemplo, embarazadas, puedan viajar en embarcaciones seguras, pues es mínima. Las colas, no, para acceder a un pasaje es casi imposible.
Y hay una realidad, ellos no son autosuficientes, así que ellos tienen que importar,
claro,
de lo que es la isla de Cuba, la isla grande, ¿no?
Exacto.
Los productos de distintos productos que necesitan allí en la vida cotidiana.
Si la distribución de alimentos en lo que es el territorio de Cuba, lo que es la isla principal, está deficiente, sí, por la falta de combustible, y con un camioncito se puede llegar de La Habana a Pinar del Río, imagínate tú lo que significa abastecer a un municipio como este, que ha perdido sus fuentes principales de autonomía, abastecerlo, sí, en pleno periodo de crisis, de combustible, de embarcaciones, de transporte, de piezas de repuesto. Es un infierno,
claro, claro,
en esas condiciones. Es una gran
recuerdo. Yo recuerdo cuando se empezó a funcionar el cometa aquel que era el de origen, o sea, soviético, ¿no? Que era un barco que tenía la capacidad de caminar sobre las aguas, sin que esto sea un pasaje bíblico, pero
sí,
literalmente caminaba sobre las aguas, ¿no?
Era como un catamarán.
Como un catamarán, pero tenía propulsión,
sí,
y iba sobre un colchón de aire. Y se ha propulsado sobre el agua. Me imagino que eso ya las piezas no vienen, no funciona, digo yo.
Totalmente.
Hay una ausencia,
está muy deteriorado el transporte, claro, exactamente. Y luego también, sí, entonces está el hecho de que te decomisan lo que las personas tienen, ¿no? Cuando viajan, si encuentran que en una revisión de rutina tú llevas, por ejemplo, café, pues entonces eres multado porque vas a vender café. Si llevas algo,
claro,
que el gobierno considera que está en escasez, ya eres un acaparador, te lo pueden también decomisar. Entonces no es fácil vivir en estas circunstancias, y que una isla tan bonita, tan valorada, tan bien dotada por la naturaleza,
sí,
tan tranquila en lo que es el ambiente, ¿no?, que era la isla de la juventud, se ha convertido en esto que hoy tenemos delante de nuestras narices. Yo creo que ni el sucu-sucu, ni Mongo Rives, ni la música salvarían lo que es la dura realidad del pinero de hoy. Pero vamos a regalarle a los oyentes un momentico ahora, para darle un poquito de ánimo a la mañana también.
Sí.
Una versión de sucu-sucu moderna, diferente. Te voy a invitar a escuchar ahora una cosa que es un clásico. Felipe Blanco, tú sabes, bueno, eso que cubano,
sí,
bueno, no escuchaba,
claro.
Felipe Blanco,
sí,
con los majases no tienen cueva.
Sí, señor.
Bueno, pues mira, esta versión de Felipe Blanco, de Liceo Grané, es muy actual, y la canta Carlos Manuel. Vamos a escuchar esta versión del sucu-sucu, a ver si también nos animamos un poquito nosotros.
Se la tapó, que lo digo yo.
Ya los majases no tienen cueva, Felipe Blanco se la tapó, que lo digo yo.
Oye, mira que viene Felipe Blanco tapando toda la cueva a todos los majases.
Felipe Blanco un día, bailando el sucu-sucu, formó una algarabía, caramba, hasta decirlo más. Su maja encerrado, vivía en el conuco, y en un momento dado, caramba, se le soltó el maja. Maja se no tiene cueva, Felipe Blanco se la tapó, que lo digo yo.
Maja se no tiene cueva, Felipe Blanco se la tapó, que lo digo yo.
De una chiquita muy linda y sandunguera, que está medio loquita, caramba, por ver a mi maja. Y como tiene apuro, la llevaré a mi cueva, en donde le aseguro, caramba, muy pronto lo verá. Maja se no tiene cueva, Felipe Blanco se la tapó, que lo digo yo.
Maja se no tiene cueva, Felipe Blanco se la tapó.
cucucu negra, quiero bailar contigo, porque lo que me apura, caramba, es darte un gusto más.
Ese es sucu-sucu, es simpático.
Debajo de la manga.
Sí, esa fue la sugerencia, voy a ser honesta. Orlando González Esteban me lo sugirió, me trajo el disco y me dio mucha gracia escuchar esta versión tan moderna, tan pícara del sucu-sucu, ¿verdad? Para alegrar un poquito a los pineros, para que sientan que estamos con ellos, respetando su música, sus valores, escuchándolos drenar por esa herida que es hoy esa Cuba que queremos construir y que no nos dejan, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues mira, yo creo que la isla se merece una oportunidad que siempre es la que pedimos para Cuba, de un cambio, de un mejor mañana, de una mejor oportunidad. Yo estoy segura que la gente en la isla son gente emprendedora, luchadora, muy motivada por seguir viviendo, muy amantes de su tierra. Gente que está además aferrada a sacar adelante a sus familias, como casi todos los cubanos. Y en ese
claro.
Y en esa dura tarea, Oscar, estamos ayudando nosotros también desde aquí. Yo creo que escuchar a Adel ha sido una buena oportunidad de que un pinero digno, ¿verdad?
Muy bueno, muy bueno. Y si vamos entonces a la historia, la historia a veces se repite y ojalá que se repitiera. Porque yo me pongo a pensar ahora las condiciones que le crearon aquellos primeros colonizadores que llegaron a este pino por parte de la corona española, las condiciones que le creaban a esas familias españolas, que le creaban las condiciones, le daban las tierras, le daban insumos, le creaban las condiciones para trabajar y para trabajar con efectividad, con alegría, con entusiasmo, para producir. Y ahí está el secreto del éxito y está el secreto de lo que se recogió después. Después llegó la colonización, después llegaron los colonos estadounidenses con su sueño dorado, y mira el emporio que lograron también fundar en una sociedad libre, ¿no? Tremendo.
Exactamente. Si esas personas tenían tan pocos recursos, porque en 1890 y pico, 1900, no es igual que cultivar una tierra hoy con tantos recursos que hay en el mundo, fertilizantes, semillas, abono, construcción de regadíos con tecnología avanzada. Si Cuba pudiera tener oportunidades mejores y si el gobierno permitiera que las personas hicieran cambios en su modo de producción, que fueran dueños realmente de lo que están cultivando y de cómo sacarlo adelante, otro gallo, como dice el guajiro, ¿verdad? Otro gallo cantaría. Pues nada, de esos paisajes de mi Cuba que tanto añoramos, de esos paisajes de Cuba que ya no tenemos ya prácticamente a la vista, vamos a aprovechar hoy para despedirnos con el dúo, con el trío de Servando Díaz. El trío de Servando Díaz es un trío de música tradicional cubana que me sugirió nuestro operador de audio, Teudy Giró. A quien también le doy las gracias desde aquí. Bueno, pues nada, de esta manera nos vamos hoy. Recuerden el correo electrónico a nuestros oyentes. soyguajiromartí@gmail.com, soyguajiromartí@gmail.com. Nada, con los paisajes de mi Cuba decimos hasta el próximo sábado y domingo.
Con sus pulgas. comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.